mejores profesionales. Gestionan tus ahorros y además puedes cambiar de profesional cuando quieras y sin mover tus ahorros.
Pero eso será caro, ¿no?
¿39,99 es caro? ¿A qué esperas? Entra ya en ironía.tech. Pon tus ahorros a trabajar y duerme tranquilo. Ironía Fintech. Libertad para invertir.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado. Comfort in small things, what she considers the wrong things, and you find comfort in hellos, not goodbyes, not goodbyes.
A partir de las 3:30 para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3. Ahora el gran Pedro Martín, reto Pedrito. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Corrochano.
Segunda pista de la semana en la búsqueda de un traidor. Eso dijiste tú, ¿no?
Sí, sí, cómo suena, qué bien suena eso, ¿eh? Qué palabra más bonita el traidor este en castellano. Bueno, sí, un traidor que, bueno, fue el hilo argumental, esa fue la pista de ayer, de una película que tuvo mucho éxito en los, pues hace 20, 25 años. Y la pista de hoy es que, bueno, no tiene nada que ver con el deporte, ¿eh? No tiene nada que ver con el deporte. Pero la verdad es que le gustaba competir.
¿Le gustaba competir?
Sí, sí, sí. No, ya te digo, no tiene nada que ver con el deporte ese traidor.
O sea, una peli y le gustaba competir.
Le gustaba competir al tío, sí, sí.
Pero
sí,
no tiene nada que ver con el deporte.
Nada.
O sea, le gustaba ganar nada, mucho dinero o algo así, o...
Yo creo que no necesitaba mucho el dinero.
No necesitaba, mira, ya no, te he rascado otra. No necesitaba mucho el dinero. Vale.
No, yo creo que su vida era bastante...
¿Es contemporáneo a nosotros o no?
No.
No es contemporáneo.
No, es de hace años ya, sí.
¿Antes de los dinosaurios
para,
o después?
Fíjate, para que le hicieran una película hace unos 20, 25
bueno,
años.
Bueno, pero pelis se pueden hacer luego.
¿Eh? Sí, pero bueno, no, es de hace siglos, ¿eh?
Vale.
Hace siglos.
Muy bien, está la segunda pista en la búsqueda de un traidor. No sé por qué asociación de ideas ha encontrado esta búsqueda Pedro Martín. El reto, Pedrito, un abrazo, Pedro, hasta luego.
Venga, hasta mañana.
Bueno, producto del partidazo con Juanma Castaño, la conversación sobre lo que ha pasado el fin de semana. Mbappé se queda en París.
¿Qué os parece que diga con Guillem Balaguer el sueño del Madrid no se ha acabado? Es una frase, me parece la leche, la frase.
No es normal.
Hay que tener mucha cara. Hay que tener
firmar la renovación, por favor.
Lo dice aquí 6 meses, vale, pero hoy...
Hay que ser un jeta único para decirlo. único, o sea, único.
Él está parafraseando un poco...
¿Os cae mal lo de Mbappé o qué os pasa?
No, a mí me cae bien. A mí me parece que está en modo...
Madre, el amor hermoso, cómo habéis saltado.
Es el puto amo ahora mismo. Es el puto amo de la escena futbolística ahora mismo, con perdón de la expresión. Él ha ganado, porque es el que ha elegido.
Cuando le preguntan si el sueño del Madrid terminado, está en su derecho
por
de
supuesto.
Decir que con 26 años, efectivamente, pero el sueño del Real Madrid quizás no haya terminado.
No, pero hay Mónica,
y es más,
Mónica,
y
hay
es
maneras
más,
de
quizás...
contestar a esa pregunta. Por ejemplo, puedes decir,
vaya,
ahora mismo sueño con el Paris Saint-Germain. ¿Y está?
No, pero no, sí, pero que no sueña, es que ahora mismo sigue donde estaba.
Claro.
O sea, está clarísimo.
Y su
no hace falta que diga que sueña porque acaba de renovar.
Sigue donde estaba con alguna diferencia, ¿eh? Seguramente le han doblado
claro.
el sueldo, le han puesto en casa, en fin, no sigue
bueno, ya, es que
igual
son...
que hace 3 días.
No. Sí,
sigue
pero que
en
no
unas condiciones...
ha atracado ninguna tienda, que se lo han
no,
puesto delante
no.
el contrato
bueno,
y
no
lo
ha atracado
firmado como haríamos
tienda,
cualquiera
sí,
de nosotros.
Si lo miras desde el lado del Madrid, a lo mejor sí ha atracado alguna
atracado
tienda, porque se ha aprovechado de una situación.
Pero si puede utilizado. Atracar lo que quiera, pero que, y
pero
está
oye,
en su derecho de decir lo que quiera. Pero otra cosa es que nos pueda parecer que es un jeta haciéndolo hoy.
Pero que el Madrid dentro de 3 años tendrá la absoluta libertad de ficharle si quiere ficharle y de mandarle al Garete si quiere mandarle al Garete.
Pero pues sí, hacerlo hoy es reírse además un poco del
¿pero
Madrid.
¿Pero cómo reírse?
De lo que, ha pasado, que sí, hombre, que sí.
Se ha reído del Madrid y hoy del PSG. Ha utilizado a los dos y es un futbolista que, primero, en el comunicado ya habla de Florentino, del Madrid, de darle las gracias. A mí me sorprende mucho.
Si tiene cualquier tipo de interés el jeque y los dopados en este chico, no se moverá en su vida. Ese muchacho es preso de esta coña que, se está, en la, que la FIFA está tolerando la UEFA y toda esta gente. Como a ellos les interese, no se mueve más.
Exalta ahora. Los ánimos el tema Kylian Mbappé. Bueno, pues una preguntita más sobre Kylian Mbappé. Ya quedan pocas, ¿eh? Esta es la que hacemos hoy en arroba Deportes Copia, Sanjo.
Le decía ayer Mbappé a Guillem Balaguer en la BBC que el sueño del Real Madrid nunca se acaba, que ha firmado 3 años con el PSG y no sabe lo que pasará en el futuro. Preguntamos si le darías otra oportunidad a Mbappé dentro de 3 años. Estamos por encima de 2.300 votos. De momento el 81% dice que no.
Muy bien, lo hablamos en el 106.3.
Impagos de renta y suministros.
Retrasos en el cobro de las rentas.
Llamadas a cualquier hora.
Molestias a los vecinos.
Destrozos.
No dejes que tu alquiler se convierta en un tormento. Practica Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler.
Se van a encargar de solucionarte todos estos problemas.
Además de pagarte directamente las rentas.
Y proporcionarte sin coste el certificado energético.
Agencia negociadora del alquiler.
920-2011.
920-2011.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Escuchas Mediodía Cope.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Jaime Rodríguez de Moya decidió hace 6 años abrir El Charlatán, un restaurante del barrio sevillano del Arenal, a pocos metros de La Giralda y muy cerca de La Maestranza. Bueno, un sitio formidable, desde luego, donde poder triunfar con su gastronomía. Y así fue. Todo iba sobre ruedas. Centenares de personas pasaban cada día a comer y cenar por allí, por su restaurante. Pero llegó la pandemia y todo se fue al traste. Las restricciones pusieron contra las cuerdas a este sevillano hasta el punto de plantearse cerrar el local a finales de 2020, al menos de forma temporal. La pandemia se ha llevado por delante más de 7.000 bares y 1.000 restaurantes en España. Y Jaime, pues iba precisamente por ese mismo camino. Las restricciones le impedían abrir por las noches y entre semana el salón de su restaurante era un desierto. De las 8 personas que tenía trabajando, 4 estaban en ERTE, pero de repente un giro de guión.
Yendo prácticamente a comunicarle al poco personal que nos quedaba que estábamos pensando la determinación de cerrar, nos dio un poco la vuelta a la mente y lo que consideré fue lo contrario. Dice, oye, mira, si tenemos que morir como se dice, vamos a morir matando, ¿no? Entonces dije, mira, pues ya lo que tengamos lo vamos a derrochar. Es decir, vamos a dar de comer a la gente que de verdad lo puede estar necesitando.
Hay que decir que Jaime también tenía otros negocios de ocio nocturno, lo que multiplicaba los gastos y hacía más complicada además su situación. Pero él estaba convencido, quería ayudar.
De ese concepto salió una reunión con el personal en la que pedimos un poquito que se apretasen en sus nóminas, no dudaron ni un segundo, y lo que determinamos era que íbamos a darle de comer durante, digamos, 10 días a 15 personas diarias, pero no darle de comer como una consideración de le llevamos la comida que nos sobra se la donamos, no. Directamente un servicio de comida tal y como cualquier cliente lo podría tener, con un menú bastante considerado y el mismo servicio en mesa.
Y lo hizo, como has escuchado, con 15 personas diarias, porque las restricciones le impedían meter a más gente en el local. Lo que sí necesitaba Jaime era una cierta organización, así que acudió a las hermandades de Sevilla para que le ayudaran a gestionar todo. Cada una, a través de su bolsa de caridad, organizaba a las personas que cada día tenían mesa en el restaurante y le daban un listado con todas ellas.
Nosotros teníamos el lunes, por ejemplo, a la hermandad de los estudiantes. Nos dábamos un listado con el nombre de las personas, esas personas iban llegando, además en un horario, digamos, amplio para ellos. Se sentaban en la mesa, disfrutaban de la comida, agradecidos y servidos, y nosotros muy ilusionados. Nosotros manteníamos también nuestro personal de cocina y nuestro personal de sala. Incluso ellos, ante la falta de clientela, por las restricciones, se llegaban a sentir mal, ¿no? En este caso, por lo menos se sentían con ganas de trabajar, estaban trabajando para algo.
La iniciativa supuso un boom informativo y ayudó mucho a la popularidad del restaurante, pero la pandemia pues seguía estando presente. La Navidad de 2020 fue buena, pero luego llegó la cuesta de enero y una primavera con muchas restricciones que dejaban a Sevilla sin procesiones en las calles y también sin Feria de Abril. Hasta que llegó septiembre de ese año, 2021, y la montaña rusa en la que estaba el restaurante de Jaime pasó de caer en picado a subir casi casi en vertical. Pasó de dar 2 cenas en una noche a recibir más de 70 comensales y, por supuesto, con todo su personal disponible. Él dice que la popularidad que ganó con aquella iniciativa en pandemia le ha ayudado muchísimo y por eso este sevillano sigue devolviendo esa ayuda con más acciones solidarias. El Charlatán seguirá siendo un lugar de encuentro para muchos sevillanos y turistas que quieren visitar a Javier. Y este sevillano, impresionado todavía por tanta ayuda recibida, quiere seguir devolviendo las muestras de generosidad de la gente, como si las suyas hubieran sido pocas.
Escuchas Mediodía Cope.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
I'm a menos de un mes para el verano y son muchos los que están pensando en vacaciones y este año además en salir de España, algo que en los dos últimos veranos, sobre todo en el de 2020, pues hicimos bastante poco, pues eso, debido al coronavirus, al COVID y a las restricciones también que había para viajar. Restricciones que se van acabando. De hecho, España va a dejar de pedir el certificado COVID a turistas de fuera de la Unión Europea y solo necesitarán presentar un test negativo hecho con 72 horas de antelación. Esta medida afecta de forma directa al Reino Unido, el país que mayor número de turistas aporta a España. En 2019, el año prepandemia, nuestro país recibió 18 millones de británicos. Esto en España. Pero, ¿y el resto de países? ¿Qué tenemos que hacer los españoles si queremos viajar fuera este verano? Pues a esta hora, a las 3 y 36 minutos de la tarde en mediodía, vamos a hacer un recorrido con nuestros corresponsales para que nos hagan una radiografía de lo que tenemos que tener bien presente si queremos viajar a cada uno de sus países. Y la primera parada la vamos a hacer en el Reino Unido. En Londres está nuestra corresponsal Paloma García Ovejero. Paloma, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Mira, bueno, en el... Sí, dime.
No, te iba a recordar simplemente que el Reino Unido no pertenece a la Unión Europea. ¿Qué se pide para entrar allí en el país británico?
Nada. En el Reino Unido no hay restricciones, ni en bares, ni en hoteles, y casi ni siquiera en los aviones. La compañía British Airways y el aeropuerto de Heathrow hace ya meses que eliminaron las mascarillas. Para entrar en el país, sea por aire o por mar, no hay requisito alguno. Dicho en pocas palabras, quien quiera viajar desde España al Reino Unido no tiene que hacer nada. Y ahora, como decías, que España va a dejar de pedir vacunación obligatoria a los británicos, las previsiones para el verano se han disparado. Hay datos de turismo más que optimistas y se esperan niveles por encima de 2019 en zonas como Baleares y Canarias. Muy por encima las cifras de los británicos que viajarán a España a los archipiélagos en comparación con los años precedentes a la pandemia.
O sea, que van a venir muchísimos británicos, bueno, ya tenían pensado venir, y ahora más que se han quitado, pues eso, todas las restricciones también en nuestro país, que ya no se pide ni siquiera el certificado COVID, simplemente, pues eso, un test de antígeno. Eso sí, el antígeno creo que hay que realizarlo con 24 horas de antelación, la PCR es la que en España hay que realizarla para entrar en España, hay que realizarla con 72 horas de antelación. Paloma, ahora mismo, ¿cómo tenéis el COVID por allí?
Aquí el COVID no existe oficialmente, ya no se habla del tema, pero la incidencia es alta. La incidencia es alta, lo que pasa es que las hospitalizaciones son mínimas. Y ha habido una vuelta, de alguna manera, a la normalidad, sobre todo a las ganas de viajar. Por encima de la crisis económica, que es el gran problema que tiene ahora el Reino Unido, esta inflación récord del 40%, lo que ha habido es ganas de recuperar esa costumbre de ir a por el sol. Y ahora, curiosamente, Pilar, ¿sabes lo que se está poniendo de moda? Los turoperadores, que estaban de capa caída, pues quizá por esa incertidumbre son los que ahora mismo están registrando mejores cifras. Pero los británicos ya no le temen al COVID, ya nadie piensa en ello, más allá de los síntomas de un resfriado común, y el viaje a España, de verdad, va a batir cifras récords, sobre todo en Baleares y en Canarias. Pero bueno, las perspectivas son muy buenas y el factor mejor es esa eliminación de restricciones a terceros países, que es lo que somos ahora, aquí en las Islas Británicas.
Gracias, Paloma.
A vosotros.
De Londres nos vamos a nuestro país vecino, a Francia, corresponsal de COPE en París, Asunción Serena. ¿Qué tal, Asun?
Hola, Pilar, muy buenas tardes.
Bueno, ¿qué hace falta para entrar en Francia ahora mismo?
Pues mira, para venir aquí a Francia hace falta el pasaporte sanitario. O sea, hay que estar vacunado, y si no se está vacunado, pues entonces lo que hay que hacer es presentar el resultado negativo de una prueba PCR de menos de 72 horas o de antígenos si es de menos de 48 horas. O presentar también un certificado de recuperación de que se ha pasado la enfermedad hace más de 11 días y menos de 6 meses, porque también el virus sigue todavía circulando un poquito, ¿no? Aunque las cosas están fenomenales, estaba oyendo a Paloma que allí no existe en Londres, aquí pues existe, pero en realidad es que ya nadie habla de ello, y además las cifras son verdaderamente fantásticas para lo que hemos vivido. En los últimos datos, fíjate que hablaban de unos, a ver cuánto era, unos 4.000 casos, sí, 4.300 casos eran nuevos casos, cuando hemos tenido pues cientos de miles, ¿no? O sea que las las cifras están fantásticas, pero sigue habiendo casos positivos, así que para los que estén pues y lo pasen, pues que sepan que tienen ya abiertas las puertas de Francia para este verano para venir aquí. Y luego el tema de la mascarilla, pues ya se ha quitado en todos los sitios.
Ya no existe tampoco mascarilla en Francia.
Nada, ni bares, ni restaurantes, ni teatros. Y en el transporte público, que era lo último que quedaba, tampoco. Aunque es cierto que la gente lo lleva. Y así entre tú y yo, cuando hace demasiado calor, a alguna gente no se lava mucho y viene muy bien la mascarilla. Así que no está de mal llevarla en el bolso.
Sí, la mascarilla es un elemento que está muy bien pensado para muchas cosas.
Para algunas cosas,
viene
por lo menos.
Muy bien. Sí. Gracias, compañera.
Solamente una cosa.
Dinos,
sí que hace falta la mascarilla es para entrar en los hospitales y en las residencias de ancianos, por si alguien tiene que visitar.
Bueno, yo creo que eso ya se va a quedar para siempre y me parece además una medida que tiene muchísima lógica. Gracias, Asun.
Un abrazo.
Pues otro de los destinos más visitado en Europa por los españoles es Italia. Allí está Ángeles Conde, corresponsal de COPE en Roma. Ángeles, ¿qué tal? ¿Cómo están las cosas por allí en Italia?
Hola, buenas tardes, Pilar. Mira, pues te cuento. Escuchando a las compañeras de Londres y de París, aquí hemos de decir que están un poquito más estrictos en Italia. Lo importante tener en cuenta, en primer lugar, es que para los vuelos que parten a Italia o parten desde Italia hay que llevar la mascarilla en el avión, porque hay algunos países de la Unión Europea que ya la han suprimido del interior de los aviones aquí en Italia, en aviones y en aeropuertos. De hecho, aquí la mascarilla para interiores sigue siendo obligatoria al menos hasta el 15 de junio. O sea, es decir, que estamos un poquito más controlados. Quien viaje a Italia tiene que presentar el pasaporte COVID todavía, ese código QR que certifica que la vacunación es completa, es decir, las tres dosis, que se ha pasado el COVID hace 6 meses, o al menos que se dispone de un test negativo, 72 horas antes el test molecular, 48 si es el test rápido de antígenos. De momento, hasta finales de este mes será así. Después el Ministerio de Sanidad italiano tendrá que actualizar la normativa y veremos. Quien no tenga el pasaporte, de hecho, o no tenga estos requisitos, tiene todavía que hacer cuarentena para entrar en Italia, al menos de 5 días. Y aquí la mascarilla, como te digo, hasta el 15 de junio la tenemos que llevar en interiores, para teatros, para cines, para transportes públicos, y de hecho tiene que ser la FFP2. De una cosa que nos hemos librado ya los que viajamos a Italia, era la obligación de rellenar otro formulario, que era solo para Italia, era el Passenger Locator Form, que era un QR especial para las autoridades sanitarias italianas, bueno, pues te pedían la dirección de dónde ibas a estar, el teléfono, etcétera, etcétera. Eso ya no existe. Aquí el pasaporte COVID, como decía Asunción, se sigue utilizando para residencias de ancianos y para hospitales. Eso sí lo piden. Además, por supuesto, de la mascarilla. Los últimos datos de la pandemia todavía arrojan 80 muertos ayer por COVID, pero es verdad que las UCIs están muy bien. No se habla ya tampoco de ocupación en las unidades de cuidados intensivos y los contagios están estabilizados. Hay menos de 10.000 al día, pese a que se siguen haciendo todavía muchos test. Y bueno, pues la situación es bastante normal. Uno va por la calle y no tiene ya la sensación de pandemia, aunque bueno, tienes que llevar la mascarilla en el bolsillo, sacarla si vas a entrar al supermercado.
Pero sí es verdad que por lo que nos estás contando, que todavía son un poquito más estrictos que en otros países, como nos han contado en Francia o en el Reino Unido, donde se vive una absoluta normalidad. En Italia todavía hay algún tipo de restricción, para empezar eso de los aviones que nos estaba contando nuestra corresponsal. Ángeles, gracias.
Gracias, un abrazo.
Bueno, seguimos el recorrido en Bélgica porque allí también son bastante estrictos. Corresponsal en Bruselas, José Luis Concejero.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Porque allí, además del certificado COVID, Conce, te piden también un test negativo y te piden un certificado de recuperación.
Sí, pero bueno, la verdad es que todo esto ha cambiado mucho en los últimos meses, porque para que te hagas una idea, Bélgica es un país de blancos y negros. Es decir, es verdad que hasta hace poco entrar en el país podía resultar complicado, pero ahora mismo la situación ha cambiado en los últimos días y prácticamente no te piden nada. Es verdad que los controles son aleatorios, pero aquellas personas que tienen el pasaporte COVID pueden entrar con total normalidad y aquellas personas que no lo tienen tienen que presentar un test de antígenos que se pueden hacer en la farmacia siempre y cuando luego actualice el certificado de vacunación y lo ponga en vigor. De todas formas, te voy a contar una cosa, Pilar. Tú, que ya sabes que yo soy un tío muy simpático y conozco a todo Bélgica y alrededores, te puedo confirmar.
Es conocido en el mundo entero, se
claro, pues
mucho
te puedo
ello.
Confirmar que de todo el mundo con el que he hablado, absolutamente nadie en las últimas semanas ha tenido ningún problema por haber tenido el certificado de vacunación no actualizado. Por lo tanto, esto demuestra que en muchas ocasiones, incluso aquellas personas que no lo tienen, al ser controles aleatorios, no se lo piden en el aeropuerto y, por lo tanto, pueden entrar sin ningún tipo de problema en el país.
Que se está relajando la cosa, en definitiva.
Se está relajando la cosa, no hay mascarillas tampoco, se retiró de la obligatoriedad de llevar la mascarilla en el transporte público la semana pasada, y es verdad, de todas formas, las autoridades sanitarias lo recuerdan. Vamos a ver cómo va la pandemia, es verdad que estamos teniendo unos buenos días en Bélgica porque hace buen tiempo, aunque de todas formas las restricciones podrían volver de cara al próximo invierno, y es una cosa que también recuerdan desde la propia Comisión Europea, porque muchos países quieren retirar ya de forma definitiva el pasaporte de vacunación, pero ellos alertan a que es una medida muy positiva de cara a las próximas variantes del virus que puedan surgir, y luego de cara al invierno, que en este sentido siempre es más complicado.
Bueno, esperemos que no vuelvan esas restricciones. Gracias, Conce.
Un abrazo fuerte, Pilar.
Otro abrazo para ti. Bueno, saltamos el charco porque hemos visitado varios países europeos y queremos saber también qué pasa ahora mismo en Estados Unidos, que también es uno de los destinos que más españoles recibe, especialmente pues la ciudad de Nueva York, también Washington y Miami. Corresponsal de COPE en Washington, Juan Fierro, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenos días desde Washington.
¿Qué están pidiendo las autoridades del país para entrar allí, en Estados Unidos?
Pues para entrar en los Estados Unidos, las autoridades te piden la pauta de vacunación completa o un certificado de recuperación, y te piden también una prueba PCR o una prueba de antígenos que se tiene que realizar el día anterior a viajar, las 24 horas antes. Aquí han cambiado la normativa. Primero eran 3 días, tenías 3 días para hacerte la prueba. Ahora mismo, si quieres volar a los Estados Unidos o vienes por barco, la única posibilidad que tienes es estar vacunado con esa pauta completa, tener ese certificado de recuperación y tener una prueba negativa que se ha realizado con 24 horas de anticipación.
Juan, todos esos requerimientos. Sí, te iba a preguntar, cuando hablas de pauta de vacunación completa, te refieres a las 2 dosis. La tercera no la están pidiendo, ¿verdad?
A las 2 dosis, sí, efectivamente. Aquí hay una polémica sobre eso, porque algunos ya tenemos hasta la 4ª dosis de
la vacuna. Madre mía, ¿ya vas por la 4ª?
A mí ya me han puesto la 4ª, sí, sí. A mí ya me han puesto la 4ª dosis de la vacuna. Y no le he pillado. No he pillado la pandemia, o sea que estoy muy contento con la 4ª dosis. Pero en principio, en la pauta completa, porque aquí hay mucha discusión y ha sido también un debate político, más allá del debate sanitario, ha sido un debate político muy amplio, la pauta completa se ve en dos dosis. Y luego, lo que tienen que tener muy en cuenta nuestros oyentes si van a viajar aquí a los Estados Unidos es que vayan con tiempo a los aeropuertos, que vayan con tiempo a coger el avión, porque todos estos requisitos te los van a pedir en el aeropuerto de salida, no cuando llegues a los Estados Unidos. Y he visto en las últimas oportunidades que he tenido de viajar a Europa cómo muchas personas se quedaban fuera. No se les permitía embarcar porque les fallaba alguno de los requerimientos. Así pues, que los tengan y sobre todo que vayan con tiempo. Otra formalidad que ha cambiado es si vuelas con una compañía estadounidense, ya no es necesario llevar la mascarilla. Un juez federal hace apenas un mes fallaba contra el decreto de las autoridades sanitarias de la obligatoriedad de llevar la mascarilla en los aviones y en los aeropuertos. La administración Biden decidió no recurrir. Así pues, ahora mismo no es obligatoria la mascarilla en los aviones estadounidenses. En los aviones que parten de Europa, de cualquier parte del mundo, si son aviones estadounidenses, no hay que llevar mascarilla. Y luego, una vez dentro en el país, no hay ningún tipo de restricción si te quieres mover por los Estados Unidos, ya sea en avión, ya sea en ferrocarril, ya sea en autobús. No te van a pedir el certificado de vacunación, no te van a pedir absolutamente para poder moverte. Y eso que en el país estamos viviendo en las últimas semanas un repunte importante de casos. Fíjate, ayer tuvimos más de 100.000 casos, de 100.000 nuevos casos, que es un 46% más que hace 14 días. Han subido también las hospitalizaciones, un 28%, y lo que sigue bajando son el número de fallecimientos, el número de muertes. Bajaron un 15%, pero estamos hablando todavía de más de 300 muertos al día por el COVID aquí en los Estados Unidos.
Oye, Juan, abro un paréntesis con este tema del coronavirus. ¿Se habla allí también de la viruela del mono?
Sí, pero ha habido algunos casos que están por confirmar. Pero sobre todo la información va centrada fundamentalmente a lo que está pasando en Europa. La alarma no es importante aquí en los Estados Unidos, como te digo. En Canadá se han confirmado algún casos, aquí había algunos casos sospechosos, todavía no hay confirmación de esos casos, y sí que se está siguiendo, pero como te digo, enfocado fundamentalmente a lo que está ocurriendo. Siempre citan a España cuando hablan de este tema, a Portugal, al Reino Unido, y ese es el foco fundamental de la información ahora mismo aquí en los Estados Unidos.
Pues sí, efectivamente, esos tres países, el Reino Unido, el nuestro, España y Portugal, pues son en este momento las zonas, los países más afectados por esta viruela del mono en esta nueva crisis sanitaria que tenemos en el mundo. Juan, me quedo con esa recomendación importante que has hecho, la de que no vayamos con la hora justa y corriendo al aeropuerto, sino que vayamos con tiempo, no vaya a ser que nos quedamos, que nos quedamos en tierra.
Desde luego que sí.
Gracias, Fierro. Un saludo.
Gracias, Pilar.
Ponme algo de música ligera porque me siento ausente. Que sea ligerísima. Palabras sin más misterio. Y alegre solo un poco. Ponme algo de música ligera. Este silencio inquieto.
Esto lo conoces, ¿no?
Sí.
Ana Huertas, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Te gusta Ana Mena?
La verdad es que no la escucho mucho, pero me gusta. O sea, me gusta la voz que tiene, bastante.
Bueno, está triunfando muchísimo.
Sí, sí, y sobre todo en Italia también. Aquí en España, pero en Italia también. Tiene bastante.
Vamos a escuchar un poquito a Ana Mena.
Si bastase un concierto o una simple canción para ver una flor nacer entre tanta ruina.
Bueno, pues hoy además en COPE estamos contando también que los contratos temporales cada vez son más breves. La reforma laboral, tras 5 meses de implantación, pues no está evitando que se rebaje la duración de estos contratos. Mira, han pasado de los 60 días de media en marzo a 47 días de media en abril. Al mismo tiempo, ese mismo mes, en abril, se firmaron casi 700.000 contratos indefinidos, que son 500.000 más que en abril del año pasado. Y sobre esto, Ana, estamos preguntando hoy.
Eso es. ¿Has encontrado trabajo recientemente o alguien que tú conozcas? ¿Qué tipo de contrato te han hecho? Y en caso de ser temporal, pues ¿por cuánto tiempo te lo han hecho?
Son las preguntas que os hacíamos hoy en mediodía y aquí llegan las respuestas. Por ejemplo, nos ha escrito Juanjo de Huelva, que pasa de los 50 años y dice que le está costando muchísimo encontrar algo fijo.
Concretamente a mí me ha venido fatal, porque en 4 meses me han contratado 3 empresas. Tengo la ayuda de mayores de 52 años y durante 4 meses, lógicamente, la he cortado 3 veces. ¿Qué ocurre? Que las empresas... Esto es la pescadilla que se mueve la cola. Se aprovechan del tema. Necesitan a un albañil, concretamente. Lo contratan legalmente. Termina ese trabajo y se acabó. Te despiden. Y ahora búscate la vida.
O, por ejemplo, Pilar, María es argentina, pero vive en Alicante. Y nos habla de parte de su hijo. A pesar de tener 2 carreras, le está siendo imposible encontrar algo.
Tengo un hijo de 25 años que hizo una doble carrera. Hizo turismo y administración de empresas. No hubo forma de, por activa o por pasiva, de encontrar algún trabajo. Así que está estudiando a full para opositar en Hacienda. Eso le lleva muchísimas horas. De todas maneras, sigue buscando trabajo.
Bueno, hay que seguir ahí buscándolo sin perder nunca la esperanza, porque mira, Raúl de Madrid también tiene más de 50 años, dice que le ha costado encontrar algo fijo, pero finalmente lo ha conseguido.
Yo, después de buscar trabajo, bueno, pues al final, debido a mi edad y independientemente de tener formación o no, encontré un trabajo en que, me hicieron indefinido y fue muy gracioso porque la secretaria me dijo, bueno, te vamos a hacer indefinido porque no nos queda más remedio. No lo decía porque lo estuviese haciendo mal, sino porque la política de la empresa era de hacer 6, 1 año y fijo.
Oye, pues enhorabuena a Raúl, que cuesta mucho, encontrar trabajo a partir de los 45, de los 50 años. Él pasa de esta edad, pero mira, ha encontrado trabajo y además fijo. Pilar Cisneros, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Tocaya? Bueno, pues un dato súper preocupante. En las últimas 4 semanas ha habido al menos 4 violaciones grupales en España. Y nos vamos a preguntar, ¿qué es? ¿Por qué este fenómeno va cada vez a más? ¿Por qué son tan jóvenes los integrantes de esos grupos? Si es más habitual realmente ahora que antes, si es un problema de su formación, de los padres, de los educadores, en fin, muchas preguntas encima de la mesa sobre esta cuestión tan terrible.
Pues a partir de las, de nada, de unos minutos, en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué son los supermercados fantasma?
¿Me compensa tener un plan de pensiones?
¿Qué productos tienen un IVA reducido?
Eso de lo que todo el mundo habla en la calle y que afecta, solo se lo escuchas a Pilar García de la Granja, de lunes a viernes desde las 6 de la mañana, en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Que el 80% de las empresas españolas creen que sus costes de producción van a seguir subiendo.
Sí, sí, suma y sigue, Carlos Herrera.
Y también a las 9 y media de la noche en La Linterna con Ángel Expósito.
¿Cómo se reduce la deuda pública?
Pues mira, exactamente igual que tú en tu casa.
El mejor análisis para saber cómo afecta a tu bolsillo lo que sucede a tu alrededor, lo encuentras con Pilar García de la Granja en Herrera en COPE y en La Linterna. Iberdrola cada día genera energía sostenible para millones de personas, pero su efecto positivo va más allá. Contribuye a 400.000 puestos de trabajo. Aporta 7.800 millones de euros de contribución fiscal directa. Más de 9,5 millones de personas se han beneficiado del proyecto Electricidad para Todos. Y mucho más. Junta General de Accionistas de Iberdrola. Actúa en positivo. Participa llamando gratis al 900 100 019 o conectándote a iberdrola.com. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Y en el principio fue un choque, y hubo que hacer un parte, y ahí todo empezó a complicarse, hasta que llegó Línea Directa y dijo: evolucionemos, premiemos sus coches eléctricos, démosle vehículo de sustitución.
En Línea Directa te bajamos hasta 150 euros en tu seguro de coche. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700.
Y ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de cualquier luna, te regalamos una suscripción anual a la app Coyote, valorada en 131 euros. La mejor aplicación de tráfico con avisos en tiempo real para una conducción inteligente y segura.
Carglass cambia, Carglass repara.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
Ana tiene su seguro de hogar con Verti porque al pagar solo 93 euros ahorra dinero para decorar su casa.
Con lo que me ha ahorrado me he llevado la mesa a Gronholm.
Pero Ana también ahorra tiempo al poder preguntar por WhatsApp por el estado de su parte.
Pues mañana vienen. A ver, ¿dónde va el tornillo Sprungen?
Con Verti ahorra tiempo, ahorra dinero. Verti, la aseguradora digital número uno en España.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cuando estás a 40 grados tirado en la cuneta con el coche abarrotado esperando una grúa mientras ibas rumbo a tus vacaciones, ¿qué seguro elegirías? Mafre, la aseguradora de más confianza en España. La asistencia que nunca falla.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa, una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
¿Necesitas unas vacaciones? Entra en logitravel.com y navega por las islas griegas, vuelos incluidos desde 799 euros. O escápate a Tenerife 7 noches desde 239 euros. O haz una ruta en coche por Islandia desde 699 euros. Logitravel, especialistas en vacaciones.
¿Te apetece pasar un buen rato?
¡Aupa, Uriarte!
¡Aupa, Herrera! ¿Qué tal estamos?
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
¿No conoces a gente así que duerme un montón y dice, porque yo no duermo?
Sí, sí.
Bueno, lo tienes presentando el programa.
No duermo nada.
A las 8 de la tarde estoy en la cama los dos.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.